La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Antonio, hoy vamos a hablar de uno de los animales míticos del continente africano.
Pues sí, desde luego vamos a hablar de los elefantes, que por desgracia cada vez quedan menos.
Uno de los elefantes que no solamente, digamos, que representan al continente africano en el imaginario popular de todo el occidente, sino que además también es el representante, el símbolo máximo de muchos países, está como la seña de identidad de países, sí, como por ejemplo el Costa de Marfil.
Aparece en muchos países, aparece en el escudo, en las armas, aparece el elefante.
Y para también muchos partidos políticos, que al igual que los Estados Unidos, tienen muchos animales, como el gallo, por ejemplo, en Angola, el elefante, etc. Sí, los elefantes, como otras muchas especies amenazadas de extinción, son un patrimonio de la humanidad. Su caza está prohibida, pero la actividad de los furtivos no cesa por falta de medios de una vigilancia eficaz. Con ello se ataca al bien común y a este ritmo, Antonio, se piensa que van a desaparecer dentro de unos 25 años. La caza llamada deportiva del elefante en sí parece que ya no es posible.
Pues ya no es posible, ya no se organiza.
En la era colonial ya eso sí que fue otra cosa, fueron abatidos demasiados paquidermos y muchos de ellos para lucir sus enormes colmillos como trofeos en los salones de las fastuosas mansiones de Europa y de América. A partir de 1989, la famosa casa de subastas internacional Christie's tuvo un gesto para ayudar a mantener el elefante. Renunció a vender todo objeto de marfil de menos de 50 años, o sea, de elefantes abatidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto iba a intentar minar el interés de los furtivos y para intentar minar el interés de los comerciantes poco escrupulosos, pero aún así los furtivos continúan cazando, Antonio, porque los países africanos no tienen medios financieros para organizar una vigilancia eficaz y además porque, como sabemos bien, la corrupción funciona entre cazadores furtivos, guardias de caza, comerciantes exportadores que dirigen ahora sus mercancías hacia mercados no tan escrupulosos como podemos decir Europa, es decir, se dirigen hacia mercados que se sitúan en zonas más orientales. No vamos a decir países, pero vamos, por ahí está, Antonio, ¿no?
No, lo podemos decir porque además es que es un poco mítico, igual que pasa con el cuerno del rinoceronte, que los chinos que dicen que tienen virtudes afrodisíacas, pues entonces también el marfil siempre ha trabajado tradicionalmente en China y en Japón. Los trabajos más delicados de marfil venían precisamente de esos países, ¿no? Hacían trabajos que parecían puntillas o brocados, ¿no? Es una cosa maravillosa, pero en fin, que compran el marfil y no se dan cuenta con eso el mal que hacen.
Aunque, bueno, ya hablaremos de ello más adelante, seguro que lo vas a ir sacando tú. Antes hemos dicho que a este ritmo desaparecerán dentro de 25 años. ¿Cuántos pueden quedar?
Bueno, pues sin contar los muchos elefantes asiáticos domesticados que están utilizados en los trabajos agrícolas y forestales y además también para la tracción y el transporte en África. No hay una estadística muy precisa, pero quedan alrededor de 500.000 de paquidermos en libertad. Y en Asia, unos 50.000. Se calcula que es difícil establecer estadísticas fiables, porque cada año los furtivos abaten entre 20 y 25.000 elefantes. Cantidad superior a lo que se suponía. Y esto hace también pues que los nacimientos actuales no compensan esa disminución por la caza. Hay que tener en cuenta que las poblaciones locales son también cómplices, porque la carne de los elefantes es un aporte de proteínas nada despreciable, ya que un elefante produce una media de unas 4 toneladas de carne que conservan seca al sol, cortada en tiras, porque ya sabéis que en África nada se pierde y todo se transforma. Por eso decíamos que si estas cifras son reales, y en la hipótesis de no nacer nuevos elefantes, lo cual no es verdad porque pues sigan naciendo, pues el mayor animal terrestre desaparecería dentro de un cuarto de siglo.
Hay que pensar que al igual que, por ejemplo, en el caso más famoso de las ballenas, con esa moratoria de la caza de las ballenas, también hay una prohibición internacional de la caza del elefante.
Sí, igual también. O sea, fue precisamente, como decías antes, en el año 1989 que hubo una discusión bastante prolongada y apasionada en la ONU y se llegó a la conclusión de que había que prohibir la caza y captura de los elefantes, y así lo establece la Convención de las Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional de las Especies en Peligro de Extinción, la convención llamada CITES, porque la alarma cundió, ya que en los 10 años anteriores a esta convención la población de elefantes había pasado de 1.200.000 a 600.000. De modo que entonces se organizaron campañas de sensibilización en los países consumidores de marfil para que estos de este comercio dejase de ser objeto, sobre todo para que el marfil no sea decoración atractiva por su rareza, asociado muchas veces a la ostentación de los ricos.
Sin embargo, tú mismo has comentado, no solamente era algo que podría gustar a los ricos, sino que en África también ayudaba a mantener a mucha gente en su sustento diario, ¿no? ¿Han encontrado sustitutos?
Bueno, ya sabes que cuando falta una materia, pues los artistas y los artesanos procuran sustitutos. Y en primer lugar, pues empezaron, para sobre todo la bisutería, que requiere piezas pequeñas, pues los dientes y los colmillos de otros animales, tanto terrestres como marinos, ¿no? Y luego algunos artistas trabajaban también muy bien el hueso, que bien pulido podía ser utilizado en pequeñas porciones para las piezas de engarce. Claro, quien es experto sabe distinguir el hueso del colmillo, pero en fin, daba muchas veces gato por liebre, ¿no? Luego en Oriente inventaron lo que se llama la marfilina, que en realidad pues es una auténtica pasta reconstruida a presión con el polvo que se produce al tallar y al limar los colmillos de marfil, de forma que nada se pierde. Y ahí podemos decir que sí que es marfil auténtico, lo único que era reconstituido con los medios modernos. Los expertos dicen que para distinguir hay que reconocer las vetas o las estrías que tiene el marfil auténtico. Pues claro, el marfil artificial es compacto y liso. También encontramos elefantes desdentados en muchos zoológicos o en los circos, como si hubieran ido ya al dentista a sacarse los colmillos.
Sí, también en principio se pensaba como una medida de protección el quitarle los colmillos para que no hubiese la tentación
de cazarlos,
pero claro, para el animal supone pues un estrés y una... No,
cuando está en un zoo que le dan de comer bien, pero cuando tiene que él mismo coger las ramas de los árboles con los colmillos y la trompa, es que le sirve como si fuera una tenaza, ¿no?
Tú me has hablado de que hay un marfil vegetal. ¿Cómo es eso posible?
Pues sí, es que desde luego, cuando uno menos se lo espera, encuentra unas soluciones. En América del Sur hay una palmera cuyos frutos tienen una simiente de tal dureza y color que se parece al marfil y se puede trabajar para bisutería, y esto hizo pues disminuir la presión de los fabricantes sobre el marfil verdadero. Esto pues, sobre todo en el Brasil, es una cosa que se trabaja bastante. Por otro lado, también hay que añadir que la moda de las parejas de colmillos ornamentales ha pasado en los países de Occidente. Ahora, en los salones de las casas, pues no se encuentra el famoso par de colmillos de la era colonial, cuando el señor de la casa quería mostrar a sus amigos cuando volvía a Europa que en África había matado un elefante. En cambio, en Oriente, como decíamos antes, en Japón, China, Corea, etcétera, crece el tráfico ilegal del marfil. En 1989, el kilo de marfil bruto, sin trabajar, costaba en este mercado 75 euros. En el 2004 alcanzó ya los 150 euros, y ahora pues se ha disparado hasta los 570 euros, y estamos en solo 3 años. Quiere decir que los nuevos ricos de China, que estiman mucho el marfil, y entonces lo utilizan para fabricar pequeños sellos tallados llamados ancos, que sirven para validar los documentos, como antiguamente se hacía en Occidente con aquellos sellos de cera y de lacre que se ponían también en los documentos, en los diplomas, en las licencias, etc.
Es fácil imaginar que desde un precio en el 2000, hace 3 años, hacia el 2004, de 75 euros, ha pasado a 570 euros. En ese periodo tan corto de tiempo es fácil imaginar que los mercados están ejerciendo una fuerte presión depredatoria sobre este animal.
Desde luego, yo recuerdo cuando yo estaba en Mozambique, en aquellos tiempos los comerciantes que exportaban los colmillos que no llegaban a 5 kilos los podían comprar a 50 pesetas el kilo. Porque claro, era un colmillo que se usaba para bisutería, ¿no? Para recortarlo y hacer pulseras, hacer pendientes, hacer colgantes. Entonces, pues, era como considerado de segunda categoría. Yo algunas veces hasta he traído alguno. En aquellos tiempos no pensaba uno que los elefantes iban a terminar. Y he traído alguno como recuerdo a mis hermanos y tal. O sea que, pero hay que ver.
Ante esta presión que están ejerciendo ciertos mercados orientales, ¿qué medidas se están pensando tomar la comunidad internacional o qué medidas ha tomado?
Bueno, pues al principio, o sea, digo en el periodo del 90 al 94, los países africanos recibieron ayudas directamente de la comunidad internacional. Pero claro, estas fueron canceladas primero porque se revelaron ineficaces y entonces se comenzó con una política de doble vertiente. Por un lado, la protección formal de las manadas contra los furtivos, y esto hecho sobre todo poniendo a los elefantes, cogían una manada y por ejemplo les ponen un clip para que se puedan identificar por radio, se pueda saber dónde está la manada, ¿no? Entonces eso ya es una manera de es un emisor, entonces ya una manera de localizar la manada y poderla proteger. Y luego también la presión para autorizar cacerías controladas según ciertas situaciones. Y esta nueva orientación obedece primero a las reclamaciones de algunos países que decían que los elefantes se estaban multiplicando demasiado y que en la actualidad las poblaciones ocupan con sus campos tierras que antes eran sabanas y florestas.
Pero no sabemos si en verdad es que se están reproduciendo en demasiado o lo que pasa es que se les está quitando territorios que siempre
bueno,
han sido suyos.
Claro, es lo que pasa, pero bueno, es que entonces habría que limitar la reproducción del ser humano. Así que estamos siempre en la misma, el ser humano que se va comiendo el planeta porque somos demasiados quizás, ¿no? Entonces la consecuencia era que decían que los elefantes invadían los campos y destrozaban las plantaciones. Yo mismo fui testigo en Burkina Faso, viendo una vez cómo quedaron los campos de un colaborador de la misión después de ser invadido por una manada de 80 elefantes.
¿Cómo quedó?
Pues nada, todo labrado completamente. O sea que el campo de maíz pues se lo comieron primero todo el maíz y luego quedó aquello que he hecho una lástima, ¿no? Entonces claro, las indemnizaciones existen de los organismos oficiales. Pero bueno, hay que hacer primero la solicitud, tienes que constatar que ha habido una situación de estrago y tal, y luego cuando llegan, si llegan, pues lo hacen con retraso. Y mientras tanto se pregunta cómo se alimenta esta familia que ha perdido la cosecha de maíz o de mijo o de sorgo, que es la base de su alimentación.
Bueno, yo creo que todo esto para muchos ganaderos en españoles, sobre todo pues zonas de Asturias, montes de Asturias, de León, son casos que conocen perfectamente la defensa del lobo, la defensa del oso y también la defensa de los intereses de los propios ganaderos.
Claro.
Todas las dificultades que tienen para justificar el ataque a una vaca, etcétera, y también la tardanza de las indemnizaciones. Oye, todo este comercio ilegal, más o menos a grosso modo, ¿cuánto dinero mueve?
Bueno, pues parece ser que este tráfico ilegal alcanza sumas enormes. Se habla de unos 8.000 millones de euros al año. Y de este dinero, la lástima es que solamente el 1% se queda en África. O sea, cuando en 1999 se autorizó la venta de 50 toneladas de marfil que estaba almacenado en Namibia, en Botsuana y en Zimbabue, esta venta produjo 4 millones de euros. Además, las normas internacionales no se cumplen y la impresión del lobby del marfil no cesa. De modo que a cada reunión del CITES se esfuerzan por conseguir el fin de la veda y que al ser mantenida solicitan que por lo menos se autorice la venta de los colmillos ya almacenados, que ya que el mal está hecho, por ejemplo ahora este mes de mayo se va a decidir una autorización de venta de otras 60 toneladas que están estocadas en almacenes.
Hay ejemplos en la lucha contra este comercio ilegal de marfil, hay ejemplos que merecen ser mencionados, como el de Kenia.
Pues desde luego, Kenia limpió los almacenes de sus aduanas y en público quemó una gran hoguera todo el marfil decomisado que tenían en stock. A muchos les pareció que era un gesto, en fin, un despilfarro. Decían, qué lástima, ya que los animales estaban muertos, ¿por qué no se vendió el marfil para financiar la brigada de vigilancia contra los furtivos? Es una consideración que le pueden tener también su justificación. Pero como ya dijimos, la mayoría de los países africanos no disponen de medios en sus presupuestos para ejercer una vigilancia eficaz. Por eso Kenia quería dar un ejemplo espectacular.
Antonio, tú que has viajado por África bastante, eres un asiduo en las diferentes aduanas de muchos países africanos. ¿Qué control pueden hacer estas aduanas?
Bueno, las aduanas hacen lo que pueden y abren las maletas de los turistas, en fin. Se parece ser que consiguen interceptar el 10% del contrabando ilegal. Ahora, los métodos de persecución de los furtivos han añadido métodos más modernos, como es el análisis del ADN. Entonces, esto permite identificar la procedencia del marfil incautado. Y entonces así se llega a conocer los entresijos y los trapicheos de ciertos funcionarios corruptos. Algunos ya han sido destituidos. Pero claro, este método es lento y es costoso. Porque mientras tanto los ladrones trafican con los bienes del patrimonio común de la humanidad en beneficio propio. Dicen ellos, viva la privatización.
Así estamos en esta globalización privatizadora. Sin embargo, aquellos que pensamos en los bienes de la humanidad como un bien común, debemos apoyar a entidades como Elephant Boys, Traffic Save the Elephants o Born Free, organizaciones que precisamente están trabajando
Claro.
en la defensa de estos animales.
Pues sí, desde luego, y sobre todo yo diría también que lo que hay que hacer es personalmente abstenerse de comprar la bisutería de marfil, las pulseras, los collares, los pendientes, abrecartas, colgantes, y además denunciar a los comerciantes de marfil, ya que es ilegal. Y también a los que compran estos objetos, y aún peor, los que traen o intentan vender el marfil bruto, los colmillos.
Esperemos, deseamos lo mejor para el futuro de este animal que representa como ningún otro símbolo a todo el continente africano desde, bueno, desde aquellos cartagineses que iban tomando todo por todo el Mare Nostrum con los elefantes, haciéndoles pasar por todos los sitios.
Los primeros carros de asalto de las guerras púnicas fueron los elefantes que Aníbal los llevó hasta las puertas de Roma,
Aquellos que también
pasando el Jarpe.
fundaron tu ciudad, ¿no? Entre
También,
otras.
por Cartago Nova. Bueno, no es mi ciudad, pero bueno, es mi, por
Tu
lo
zona.
menos, mi zona.
Y bueno, esperemos que todo esto sirva para que el elefante tenga un futuro dentro de la humanidad, dentro del continente africano. Muchísimas gracias, Antonio, por traernos este pedacito de África hasta aquí, hasta la otra cara de
Te
África.
voy a decir solo un detalle, y es que cuando dejé Burkina Faso para ir al Brasil, al salir de la pista de tierra y coger la carretera asfaltada, ya que me llevaba a Ouagadougou para coger el avión, encontré una manada de elefantes que estaban así en contrabajo de la carretera, así había como si hubiera una pendiente, y estaban allí pastando. Y yo dije, mira, la única vez que veo una manada de elefantes en Burkina Faso. En Mozambique los había visto, pero en Burkina no. Digo, parece que vienen a despedirme.
Pues muchísimas gracias, Antonio Molina. Esto ha sido todo desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.